investigación científica, innovación tecnológica y compromiso social. Una comunidad palpitante. Bienvenidos a Línea Universitaria. Línea Universitaria, donde repasamos el acontecer de la Benemérita Universidad de Guadalajara. Línea Universitaria, comenzamos.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a una emisión de Línea Universitaria este sábado 4 de octubre de 2025. Recuerde que este es un espacio en donde pues le acercamos lo más relevante de esta Benemérita Universidad de Guadalajara y todas las áreas del conocimiento de la segunda universidad pública más grande de México. Le recuerdo, yo soy Fátima Aguilar. En la producción a Yadira Chávez le agradecemos. En la operación técnica, como siempre, a Joe, siempre listísimo y con mucha energía aquí yo, ¿eh? Aquí, bueno, llegué y estaba comiendo galletitas y no me compartió, eso es lo más. Dice que sí nos comparte, pero bueno, ahorita yo, muchas gracias. Y en la edición, por supuesto, a Raúl Peguero. Hoy tenemos bastante información que compartirle porque, ¿qué cree? Ya llegó octubre y también es el mes en que la Universidad de Guadalajara cumple 100 años de pensar y trabajar. Estamos de manteles largos. Por supuesto, es el aniversario de la refundación de esta Benemérita Universidad de Guadalajara. Y precisamente vamos a iniciar con una información respecto a esto porque celebramos este centenario de la refundación con una serie de actividades académicas, culturales y artísticas que se extenderán incluso hasta el fin de este 2025. Acompáñame a escuchar la información.
La Universidad de Guadalajara celebrará el centenario de su refundación durante todo el mes de octubre e incluso habrá actividades hasta el fin de año. La Benemérita y Centenaria Casa de Estudios se refundó en 1925 por iniciativa del gobernador José Guadalupe Zuno. Su primer rector fue Enrique Díaz de León y reabrió sus aulas el 12 de octubre de hace 100 años. El programa de festejos se presentó en el Museo de las Artes, donde la Coordinadora de Extensión y Difusión Cultural de la UDG, Daniela Joffe, explicó que el 10 de octubre en el Conjunto Santander de Artes Escénicas se realizará la gala conmemorativa Un viaje por la historia de la universidad con la Orquesta de Cámara Higinio Rubalcaba.
Tendremos una gala conmemorativa que sucederá en el Conjunto Santander de Artes Escénicas en la Plácido Domingo. En esta gala participa nuestra orquesta, que es la Higinio Rubalcaba, con muchos músicos invitados. Vamos a tener una orquesta de más de 70 músicos. Tendremos también algunas voces que ya van a escuchar. Y la verdad es que no les quiero contar mucho más porque hay algunas sorpresas.
Los días 9 y 10 de octubre, en el Paraninfo Enrique Díaz de León, se efectuará un coloquio, La Universidad Pública Mexicana en el Siglo XX, y se presentarán dos libros, explicó el vicerrector académico Jaime Andrade Villanueva, quien habló sobre uno de los textos escrito por el arquitecto Carlos Correa Ceseña sobre los murales históricos que están en recintos universitarios, entre ellos el mural que Orozco pintó en el Paraninfo.
Habrá la presentación de un libro que finalmente su presentación máxima será en el marco de la Feria Internacional del Libro, y este libro trata sobre los diferentes murales que se encuentran en la red universitaria de Jalisco, y es un libro que se denomina Espacios y Murales Universitarios, 100 años de pie sin trabajo.
El maestro José Manuel Jurado Parres, director de la Prepa 5, ponderó los festejos de los 100 años de la UDG, una universidad que ha tenido una historia intensa que incluye 5 clausuras, por lo que invitó a la comunidad universitaria a participar en las actividades culturales y académicas.
Los 100 años de esta universidad contemporánea, de esta universidad que, bueno, como todos sabemos, ha tenido en esos 100 años una vida intensa. No le ha sido ajeno nada.
El 12 de octubre se develará la escultura de Irene Robledo en la explanada del edificio de rectoría y se tienen programadas presentaciones de jazz, piano y música clásica, así como ballet clásico. También habrá 11 funciones de cinema sinfónico con las películas de Star Wars, Harry Potter o Indiana Jones con la Orquesta Solistas de América. El programa completo y las promociones para estudiantes podrán consultarse en las redes sociales de la Universidad de Guadalajara y del Conjunto de Artes Escénicas. Ignacio Pérez Vega.
Bueno, ahí tiene usted. Felicidades a la Universidad de Guadalajara. Me parece que el otro fin de semana vamos a estar un día allá, Joe, porque es el 12 de octubre, ¿verdad? Entonces, el sábado 11 también por aquí seguramente le estaremos compartiendo qué actividades ha tenido la universidad y, por supuesto, qué se espera para precisamente el 12 de octubre, ¿no? Que es el aniversario. También le platico en otros temas que el gobierno de Jalisco se suma con apoyo adicional a las actividades del Festival Papirolas, que este año celebra 3 décadas de historia con una edición especial del 1 al 5 de octubre.
El Festival Papirolas abrió este miércoles su edición número 30, que se llevará a cabo del 1 al 5 de octubre en distintos espacios del Centro Cultural Universitario y su entorno bajo el lema Viaje al Pasado. Durante el acto inaugural, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, destacó la importancia de la unión de esfuerzos para consolidar proyectos culturales y educativos dirigidos a la niñez. Lemus recordó que durante su gestión como presidente municipal de Zapopan en 2015, se impulsaron políticas públicas con la niñez en el centro. En su discurso hizo mención a Raúl Padilla López, a quien reconoció como una figura clave en la consolidación de Papirolas dentro del conjunto Santander.
Ustedes saben que tuve, y sigo teniendo, una gran amistad con Raúl Padilla López, porque desde siempre en las decisiones importantes me acuerdo mucho de Raúl y pienso qué haría, ¿verdad, Trino? Pienso qué haría Raúl, cómo vería las cosas. Y entonces yo insistía mucho con Raúl y con Marce de que si Zapopan era la ciudad de las niñas y los niños, el que Papirolas, este gran evento para la niñez, pudiera venir a nuestro municipio y consolidarlo aquí. Y si no mal recuerdo, Marce, a partir del 2019 logramos traerlo aquí al conjunto Santander.
El mandatario subrayó también la continuidad de la colaboración entre el gobierno de Jalisco y la Universidad de Guadalajara, particularmente en materia cultural. Recordó que, aunque la universidad cuenta ya con presupuesto constitucional, su administración mantendrá el apoyo a los grandes eventos organizados por la institución.
Para los grandes eventos culturales de la Universidad de Guadalajara. Nada de que ya tiene presupuesto constitucional, entonces que de ahí se pague. No. Nosotros vamos a seguir aportando los recursos para el Festival Internacional del Cine de Guadalajara, para la Feria Internacional del Libro y, por supuesto, para Papirolas.
La rectora general de la UDG, Carla Planter, destacó que el festival, creado en 1995, ha recibido a más de 2 millones de asistentes a lo largo de 3 décadas, consolidándose como un espacio de arte, ciencia, tecnología y diversión. Por su parte, la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, recordó cómo el festival despierta creatividad, imaginación y valores en los más jóvenes. Compartió su experiencia personal como asistente en su infancia y destacó que gracias a Papirolas, miles de niñas y niños encuentran un espacio para desarrollar sus talentos y sueños. La directora del festival, Marcela García Batis, enfatizó la trayectoria de 30 años de creatividad y compromiso con la infancia y la cultura. Además, agradeció el apoyo del gobernador y la UDG para mantener y fortalecer el proyecto. Durante el acto inaugural, José Guillermo Castellanos, Memo Plastilina, fue reconocido como personaje Papirolas, distinción que celebra su destacada contribución al imaginario infantil. En esta edición de Papirolas se ofertarán 24 talleres, 13 pabellones, 9 exposiciones, 8 instalaciones artísticas, 3 salas de lectura, un salón de usos múltiples y 35 espectáculos. Este año, el festival se divide en 4 áreas temáticas: revolución científica y cultural, grandes civilizaciones, gigantes y la vida en la prehistoria y raíces vivas. Héctor Navarro.
Otra actividad importante que le voy a compartir, por supuesto, actividades gratuitas, es en la Plaza de la Rambla Cataluña y otros espacios, porque la Universidad de Guadalajara impulsa Latido UDG, un proyecto de su coordinación de servicios universitarios.
Con el objetivo de acercar la vida cultural, artística y recreativa a la comunidad universitaria y a la sociedad jalisciense, la Coordinación General de Servicios Universitarios anunció el proyecto Latido UDG, donde vibra la comunidad. El programa se desarrollará durante los fines de semana, ofreciendo actividades principalmente en la Plaza de las Ramblas Cataluña, así como en espacios universitarios de forma gratuita y abierta a todo público. Juan Carlos Guerrero Fausto, coordinador general de Servicios Universitarios, explicó que el proyecto nace de la idea de crear un ágora popular, espacios para que integrantes de la comunidad universitaria puedan exponer y presentar su talento.
Se trata de una apuesta muy, muy importante de nuestra casa de estudios. Comenzaremos con convertir la Rambla Cataluña, que por cierto está aquí al frente de este edificio, un costado de el MUSA, en un ágora para exponer el talento de la red universitaria. Se trata de generar espacios en donde nuestras estudiantes, nuestros profesores, en general nuestros jubilados puedan estarse reuniendo de manera periódica a disfrutar y a llevar a cabo de todo tipo de actividades, particularmente artísticas, culturales y recreativas.
El profesor Antonio Jiménez Pérez, encargado del mariachi de la preparatoria de El Grullo, adelantó que serán los encargados de la inauguración de Latido UDG, con la participación de mariachi y ballet conformado por talento universitario.
Para nosotros es una alegría que nuestra universidad se preocupe por estos muchachos que están generando proyectos. Este proyecto del mariachi y del ballet es parte de un proyecto de inclusión que tiene su servidor junto con nuestro director, el maestro Carlos, sobre generar un espacio para todos los muchachos que les interese la cultura, que les interese el arte. Estuvimos formando 4 agrupaciones, una banda de guerra, una rondalla, el mariachi y el ballet folclórico.
Por su parte, Patricia Nayeli Macías Santibáñez, coordinadora de Latido UDG, informó que la programación de octubre y noviembre ya está completa, pero en diciembre quedará abierta la convocatoria para sumar más talento universitario.
Ya tenemos una agenda llena para octubre, estamos ahorita completando la agenda de noviembre y tenemos, para quienes nos están viendo y dicen, hoy me animo, diciembre completamente disponible para que vengan y sean parte del programa de diciembre, que queremos cerrar con algo súper padre la temporada de otoño-invierno 2025. Por supuesto que estamos abiertos a recibir personas externas a la Universidad de Guadalajara, pero cabe resaltar que nuestro principal interés es evidentemente impulsar el talento universitario.
Sara Leos.
Y bueno, de aquí le voy a pedir que me acompañe a la región. Nos vamos hasta el Centro Universitario de la Costa, porque allá inicia la Feria Bibliográfica 2025 con la participación de 15 editoriales.
El Centro Universitario de la Costa dio inicio a la Feria Bibliográfica QCosta 2025, un evento de intercambio académico y cultural que convoca a la comunidad, incluyendo estudiantes, docentes, investigadores, junto a 15 casas editoriales reconocidas, entre ellas la librería Carlos Fuentes. La inauguración tuvo lugar en la biblioteca Licenciado Raúl Padilla López y fue dirigida por el maestro Marco Antonio Delgadillo Guerrero, director de la División de Estudios Sociales y Económicos, en representación de la rectora del QCosta, la doctora María Estera Velar Álvarez. Durante su participación, el doctor Enrique Aurelio López Barrón, coordinador de servicios académicos, dio la bienvenida a los asistentes y enfatizó la relevancia de la lectura como impulsora del crecimiento tanto académico como personal. Por otro lado, el maestro Marco Delgadillo señaló que la Feria Bibliográfica es una iniciativa que se ha fortalecido con el paso de los años, promoviendo la interacción entre la comunidad universitaria y los representantes de las editoriales. El encuentro, programado para los días 29 y 30 de septiembre, permitirá que los estudiantes conozcan directamente las nuevas publicaciones, a la vez que la institución seleccionará materiales para ampliar su colección bibliográfica. Entre los invitados estuvieron el maestro Nahum Fletes Rosas, jefe de la Biblioteca de la Preparatoria Regional de Puerto Vallarta, el maestro Diego Sebastián García Díaz, jefe de la Unidad de Biblioteca, y el doctor Enrique Aurelio López Barrón, coordinador de Servicios Académicos. Con información de la Unidad de Comunicación Social, QCosta, desde Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, para Lina Universitaria, Montserrat Bernal.
Con esto le pido que me acompañe a una pausa, pero no se vaya porque regresamos todavía con mucho que compartirle de lo que genera día a día esta Universidad de Guadalajara. Mientras tanto, lo invito a que nos siga en las redes sociales de Radio Universidad de Guadalajara. Así nos encuentra en Facebook, @RadioUDG en Instagram y en X, antes Twitter, @RadioUDG. Volvemos.
Esto es Línea Universitaria. Regresamos en un instante. El recorrido continúa. Regresamos a Línea Universitaria.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí a través de Línea Universitaria y pues vamos continuando con más información. En este caso tiene que ver con la rectora general de esta Universidad de Guadalajara, Carla Planter Pérez, donde destacó que la universidad forma profesionales en artes y ciencias con egresados en arquitectura que diseñan edificaciones sostenibles y preservan la memoria urbana.
La rectora general de la Universidad de Guadalajara, Carla Planter Pérez, destacó la contribución de la institución en la formación de profesionales de las artes y las ciencias, y en particular subrayó que los egresados de arquitectura se han enfocado en desarrollar edificaciones sostenibles que también preservan la memoria de las ciudades. La rectora señaló que la universidad juega un papel central en la formación de arquitectos capaces de diseñar y construir edificios y monumentos, no solo funcionales, sino también respetuosos con el entorno. Agregó que esta disciplina va más allá de la edificación, pues implica la creación de espacios que reflejan la memoria y la identidad urbana.
Ustedes hacen la memoria edificada, edifican la memoria, la dejan ahí plasmada. También cada estilo arquitectónico construye discursos sobre las formas de vida, sobre las creencias de las generaciones, las pasadas y, por supuesto, las presentes, lo que hace que edificios y monumentos se conviertan en símbolos, fíjense ustedes, de identidad nacional y local. Ustedes hacen eso, dejan plasmada la identidad de un pueblo.
Por su parte, Javier González de los Cobos, presidente de la Asociación de Arquitectos y Colegios de Jalisco, destacó que la actividad sostenible es fundamental para crear entornos amigables con el medio ambiente y que promuevan la calidad de vida de los habitantes.
Queremos mostrar que la arquitectura es ante todo un servicio al bien común, en colaboración con la sociedad y con las autoridades para edificar entornos más inclusivos, sostenibles y humanos.
Henry Saldaña.
Otra vez le tenemos información del Centro Universitario de la Costa Sur porque en México, ponga atención, solo 3 especies de murciélagos se alimentan de sangre y una puede afectar al ganado. El resto cumple funciones clave en los ecosistemas. Esto lo señaló la doctora María Magdalena Ramírez, precisamente de este centro universitario.
La doctora María Magdalena Ramírez Martínez del Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del CU Costa Sur explicó que en el mundo existen alrededor de 1.400 especies de murciélagos y solo 3 se alimentan de sangre. En México una de ellas puede afectar al ganado, pero el resto cumple funciones indispensables para los ecosistemas.
Como tú lo mencionaste ahorita que se publica la noticia de barrido de murciélagos, pues generó muchísima alerta, porque precisamente, como bien sabemos, de las 1.400 especies de murciélagos que existen aproximadamente en el mundo, solamente 3 especies son hematófagas. Y si bien las 3 especies se distribuyen en la península de Yucatán, realmente la mayor atención está sobre Desmodus rotundus, que es quien prefiere alimentarse principalmente de ganado, ¿no? Entonces es una especie de sangre de mamíferos, principalmente ganado, ¿no? Animales domésticos. Entonces, esto de barrer o de eliminar, el hecho de que el gobierno haya donado o regalado esta cantidad de redes, porque yo leí la nota y decía redes de 3, de 6, de 9 y de 12 metros, ¿no? Que son el tamaño de las redes que te permite utilizarla en diferentes tipos de refugios o áreas para la captura de los murciélagos. Y el tema de darlas a las asociaciones ganaderas implicaba que pues la iban a repartir entre los ganaderos, ¿no? Y esto pues no es la acción más adecuada, porque las personas en general desconocen o no están tan familiarizados con las diferencias entre las especies de murciélagos. Es decir, que no puedan diferenciar entre un murciélago que es vampiro, que se alimenta de sangre, o un murciélago que se alimenta de insectos.
Ramírez Martínez subrayó que no hay evidencia científica de que la mosca del gusano barrenador aproveche mordidas de murciélagos para infestar al ganado. Por el contrario, las infestaciones son más comunes en heridas por partos, alambres o golpes en el campo.
Sí, claro, en términos políticos es mucho más fácil decir regalamos 10.000 redes a la asociación ganadera para acabar con el murciélago o con los murciélagos, y esto sirve como control de una enfermedad que impacta en términos económicos, claro que eso
pero
es más
la hora, vistoso. La hora, o sea, en realidad es un paliativo, no está haciendo más que tratar de tapar el sol con el dedo.
No, ni siquiera, porque lo que está haciendo es más bien generando un problema de conservación en unas especies que son tan importantes y tan indispensables, ¿no? Porque, por ejemplo, los murciélagos, el mayor porcentaje de especies en los murciélagos son insectívoros y son excelentes controladores de plagas, por un lado, y los otros son los polinizadores, ¿no? O sea, y bueno, los frugívoros, que son los tres gremios tróficos que brindan servicios ecosistémicos importantísimos a los humanos. Entonces, queriendo inculparlos por algo que realmente no tienen mucho que ver, y van a ocasionar un desequilibrio, un desbalance ecológico por eliminar un montón de especies benéficas.
La académica celebró que tras la polémica se abriera diálogo entre autoridades y científicos y llamó a evitar medidas basadas en miedo o desinformación. Recordó que los murciélagos son esenciales para la salud ambiental y, en consecuencia, para la salud humana.
Para Línea Universitaria, Silvestre Anil.
En otros temas, también le platico que con enfoque crítico y participativo se realizó una jornada de reflexión para revisar el panorama actual del aborto legal en Jalisco a un año de su despenalización.
Ante colectivas, se realizó una jornada de reflexión a un año de la despenalización del aborto en Jalisco, con el objetivo de evaluar los avances y los retos pendientes. Una de las organizadoras de la jornada y coordinadora del Centro de Estudios de Género de la Universidad de Guadalajara, Violeta Sandoval, detalló que el propósito principal es salvar la vida de las mujeres que deciden interrumpir su embarazo de manera segura y sin ser criminalizadas.
Si hay un avance, el que ya está despenalizado es un gran avance, sí es un gran paso, pero falta todavía muchas cosas. Por ejemplo, en el ámbito legal, falta armonizar, para empezar, la constitución del Estado, falta hablar de qué sucede con la ley de salud, también tenemos que hablar cómo está el proceso formativo de estudiantes en el ámbito de las ciencias de la salud, si tienen esta perspectiva de género implícita en su formación, tenemos que hablar de las estructuras formales, las clínicas, hospitales que están brindando este servicio y cuáles son las condiciones presupuestales que tienen, ¿tienen medicamento, no tienen medicamento?
Para la maestra y activista Silvia Logia, hacen falta muchos pasos, incluso desde la formación del personal de salud, para ofrecer este derecho a las mujeres sin estigmas.
Sacar el aborto del Código Penal para realmente normarlo desde la Ley Estatal de Salud e integrar la interrupción del embarazo como un servicio de salud sexual y reproductiva.
Señaló que desde la despenalización hasta el 31 de agosto de este año se han realizado 270 interrupciones de embarazo y alrededor de 150 en el marco de la ILE. Sin embargo, reconoció que la cifra está muy por debajo de lo esperado. Rocío López Fonseca.
Bueno, pues ahí tiene la información, que precisamente lo que coincidían las especialistas, las académicas, es que aunque ya está despenalizado el aborto, todavía falta mucho camino para el tema de garantizar un aborto legal, seguro y gratuito. Pero bueno, ahora le pido que me acompañe más bien al MUSA, porque celebra su aniversario número 31 con actividades abiertas al público, incluyendo exposiciones, talleres y visitas guiadas. Acompáñame a escuchar todos los detalles.
El Museo de las Artes MUSA de la Universidad de Guadalajara celebrará su 31 aniversario con una serie de actividades especiales, por lo que abrirá sus puertas a la comunidad asidua de la expresión artística para ofrecerles recorridos por las exposiciones, talleres y la noche de museo. El aniversario del museo es el 10 de octubre, pero la programación está pensada desde el día 8, siendo a las 12 horas el recorrido en lengua de señas mexicana, por la intérprete Lluvia Linda Rivera, gracias a la colaboración de la Coordinación de Extensión y Acción Social y la Unidad de Inclusión de la Universidad de Guadalajara. La entrada es libre. Ya el 10 de octubre, en punto de las 12 horas, será el recorrido con el artista Ernesto Flores por la exposición con su obra Ida y Vuelta, que también tendrá la ambientación sonora a cargo de Melina Arjón. Las y los asistentes en esta actividad recibirán un pequeño detalle por parte del museo en el marco del festejo. El 10 de octubre a las 18 horas, Aurora Gá impartirá el taller Alquimia Fantástica de Escultura, en el que sus participantes crearán su propia figura inspirada en obras de la exposición Fábulas Fantásticas, colección Museo de Arte Moderno. La actividad es gratuita con cupo para 20 personas y requiere registro previo. Y de manera simultánea, a las 18 horas comenzará la noche de museo, en la que estarán disponibles las exposiciones Ida y Vuelta, Fábulas Fantásticas y Fotógrafas de Jalisco Más Allá de la Imagen, además de estar disponible el acceso al Paraninfo Enrique Díaz de León con los murales de José Clemente Orozco. La noche de museo terminará a las 21:30 horas, con último ingreso a las 21 horas. Quienes asistan en este horario nocturno recibirán un pequeño detalle hasta agotar existencias. Entre lo nuevo de la agenda de actividades luego del aniversario, para el jueves 16 de octubre a las 19 horas, está la inauguración de la exposición Doncella Madre Sabia, la mujer en la colección Grodman, con obras de artistas galicienses, con la curaduría de Mariana Madrigal. Para los días 17 y 18 de octubre será el taller El sonido de una obra, con una introducción a la interpretación sonora a partir de una pieza de arte, impartida en dos sesiones por Melina Arjón. Este taller no tiene costo y se requiere registro previo. Para el martes 24 de octubre, luego del término de la residencia artística Ceguera Voluntaria, a las 19 horas se inaugurará la exposición con las obras resultantes, con la que Claudia Rodríguez busca visibilizar la crisis respecto a las personas desaparecidas en Jalisco y México. Y para finalizar, los días 27 y 28 de octubre, a partir de las 10 horas, se llevarán a cabo recorridos especiales organizados previamente para personas con discapacidad intelectual. La información de las actividades e inscripciones están
Bueno, pues ahí tiene la invitación para que se dé una vuelta a este museo. Aproveche, ¿no? Luego todas estas actividades son gratuitas y muy importante utilizar los espacios que tiene esta Universidad de Guadalajara y que siempre pues ha sido un referente también en el tema cultural. Y hasta aquí llegamos con la información que le preparamos para este sábado aquí en Línea Universitaria. Esperamos pues le haya servido para poder participar en algunas de todas estas actividades de la universidad. Gracias por acompañarnos. Síganos en nuestras redes sociales, en Radio Universidad de Guadalajara en Facebook, @radioUDG en Instagram y @radioUDG en X. Le recuerdo, yo soy Fátima Aguilar y aquí lo voy a estar esperando la siguiente semana. Que pase un lindo fin de semana.
La Universidad de Guadalajara forja almas, enciende mentes y teje hilos invisibles que conectan el pasado, el presente y el futuro. Hasta aquí este recorrido en Línea Universitaria. Línea Universitaria. Nos escuchamos en la próxima emisión.